Hola, ¿qué tal con todos? Estamos de nuevo como todas las semanas en Ingenio al Aire. Hoy día en la conducción nos acompaña el profesor de Ingeniería de Telecomunicaciones, que también es coordinador de sección, Ángelo Velarde. Ángelo, ¿cómo estás?
Muy bien, Amy. Muchísimas gracias por la tremenda presentación. Sí, acá.
Bueno, a ver, ¿a quiénes tenemos invitados hoy? Cuéntanos.
Hoy día tenemos al profesor Francisco Cuellar, ingeniero electrónico de nuestra universidad, ¿no? Con maestría en mecatrónica en Londres y con estudios de doctorado en la Universidad de Osaka, ¿no? Y también nos acompaña el profesor Andrés Flores, ¿no? Que ambos son especialistas en el tema de los drones, ¿no? Un tema recontra interesante. Yo creo que va a ser una conversación muy, muy entretenida, ¿no? Y a ambos les damos la bienvenida.
¿Qué tal? Francisco también es ahora actualmente director del CETAM.
Así es.
¿Verdad? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito qué cosa es lo que hace el CETAM para que la gente sepa?
Bueno, el CETAM es el Centro de Tecnologías Avanzadas de Manufactura. Lo que debe hacer el CETAM ahora es convertirse en un centro de extensionismo que brinde servicios a empresas para que se capacite en temas de tecnología, de innovación, ¿no? De eso se trata el CETAM específicamente. También el trabajo en un grupo de investigación, ¿no?, creado en mecatrónica, que justamente es el que trabajó en la creación de este dron, ¿no?
Que es el grupo de innovación tecnológica.
Sí,
¿no?
HIT se llama, ¿no? Para los que son ochenteros y recuerdan el grupo HIT.
Al mismo ritmo. Al mismo
así ritmo. Es, así es. ¿No? Los chicos que trabajan en el grupo no lo recuerdan, el único creo que soy yo, así que trabajamos varios temas, ¿no? Y uno es el de los drones, que justamente Andrés fue el que creó el grupo de los Saint, ¿no? Somos parte de ese grupo, hemos trabajado hasta ahora en dos proyectos y en este del glaciar hemos coincidido, ¿no?
Andrés, cuéntanos un poco. Realizaron un trabajo de campo la semana pasada en Cusco, ¿verdad? ¿En qué consistió? ¿Por quiénes fueron convocados?
Sí, fuimos convocados por especialistas, glaciólogos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y de la Universidad de Zurich, quienes estudian el fenómeno de los glaciares, su retroceso, que evidentemente tiene que ver con el cambio climático, y su preocupación es medir el retroceso glaciar. Entonces existen metodologías vigentes que lo hacen, pero al parecer son costosas o no muy precisas, y querían explorar la posibilidad de usarlo con aeronaves no tripuladas. Es así que se comunican conmigo, y lo primero que decidimos es pues ir allá y ver las maneras, conocer el terreno, conocer qué condiciones son para poder realizar proyectos, ¿no? Es así que tuvimos la suerte de que acá Francisco con su grupo estaban desarrollando una aeronave para altitudes elevadas. Entonces dijimos, bueno, llevemos...
¿De al menos cuánto más o menos?
De al menos 5.000 metros sobre el nivel del mar. Que justo es la altura en la que están los glaciares, al menos los que están en la cordillera de Vilcanota. Y llevamos entonces el equipo junto con, bueno, un equipo de estudiantes y investigadores de la universidad. Y llegamos hasta la cima y logramos hacer que funcione el equipo, ¿no? El drone.
O sea, profesor, que se ha ido hasta los 5.000 metros de altura para hacer la prueba correspondiente.
Para ser más preciso, 5.120 metros sobre el nivel del mar.
¿Qué tal la altura?
Pues es muy fuerte en las condiciones. Felizmente había un poblado cerca que se dedica a la actividad de crianza de alpacas. Y estamos hablando de condiciones extremas de frío, de altitud. Para los equipos era importante saber qué tan bien iba a reaccionar ante baja densidad de aire y la poca presión. Felizmente, el ingeniero Carlos Saito junto con Francisco Cuellar y Mónica Abarca, que justamente su tesis, habían pensado en todas estas condiciones y escogido los componentes de motores, hélices, electrónica que pudiesen cumplir con estas condiciones. Entonces han habido vuelos exitosos tanto en la ciudad del Cusco como en el glaciar a esa altitud tan elevada. Y felizmente ha funcionado bastante bien. Le colocamos una cámara para poder tomar imágenes y generar modelos tridimensionales, o sea, digamos hacer fotogrametría. Y se logró el objetivo, se tomaron 64 imágenes relevantes de todas las que se tomaron, y luego de hacer el procesamiento de las imágenes se ha conseguido generar una información que puede ser lo que se conoce como un DEM, un modelo de elevación digital, el cual puede ser interesante para la gente de que estudia los glaciares. Entonces es un punto de partida. Hemos demostrado capacidad que la Universidad Católica puede diseñar ingeniería para estas condiciones tan extremas, y estamos a la espera de hacer más proyectos con ellos, ya que es el fin que perseguimos dentro del grupo de sistemas aéreos no tripulados, de buscar aplicar esta tecnología a entornos locales reales, y que difícilmente pueden cumplir los sistemas comerciales que existen, ¿no?
¿Cuántas veces lograron sobrevolar el equipo?
Hemos logrado sobrevolar 2 veces, uh-huh. Más o menos 5 o 6 minutos cada vez. En todo momento íbamos registrando la telemetría para conocer las condiciones de las variables, como pueden ser la corriente de la batería o los sensores. Entonces, toda esa información va a ser interesante analizar, ya que se ha usado condiciones tan extremas que pueden ser posible generar una publicación interesante, ya que no conocemos de otra experiencia similar de usar estos sistemas en glaciares, ¿no?
Francisco, cuéntanos un poco cómo ha sido desarrollar este dron con tremendas capacidades de trabajo, ¿no? O sea, es un dron diseñado especialmente para trabajar en estas condiciones difíciles, ¿no? ¿Qué los condujo a ese espacio de investigación?
Justamente estamos trabajando en un proyecto para monitoreo de calidad del aire, ¿no? Y la idea que planteamos era que este tipo de mediciones se tenían que hacer sobre todo en mineras, por ejemplo, y las mineras están ubicadas en altura. Entonces fue por eso que se pensaron en condiciones extremas, ¿no?
Ese proyecto, ganó un concurso.
Sí, ganó un concurso de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, sí, y Energía en el 2014. ¿No? Y ahora justamente estamos en una etapa. Llegamos hasta ser finalistas de Guaira Perú para esos inversionistas, para que inviertan en un startup. Y estamos justo moviéndolo para que sea un spin-off de la universidad, ¿no? Una empresa que se dedica a los temas de monitoreo de aire, ¿no? Pero como comentó Andrés, justo ellos tenían estos experimentos que realizar en el Cusco, y sabíamos que el robot, el dron, podía cumplir con las condiciones, y necesitamos ir a probar también el producto. Entonces ahí fue donde coincidimos y se llevó el equipo. Ahora, la ventaja de que lo hagamos acá, ¿por qué hacerlo? Hacer la parte mecánica, la parte electrónica, es justamente lo que comentaba Andrés ahora que veníamos conversando, ¿no? Que en Suiza, y ya me ha pasado con otros equipos antes también, ellos, en el caso de los suizos, ¿no?, los colaboradores, ellos tienen equipos que están hechos para las condiciones extremas de ellos, ¿no?, que creo que pueden llegar hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. También me acuerdo de unos equipos cuando trabajaba en una empresa de explosivos que no funcionaba acá en Perú por ese tema de la altura, ¿no? Entonces hay que tener varios criterios de diseño en la parte electrónica nada más, por ejemplo, para saber qué utilizar bajo esas condiciones. Si el equipo se cae, ¿no?, que ya nos ha pasado varias veces, tenemos la ventaja de que acá mismo lo reparan, ¿no? No hay que traer gente del extranjero que nos diga cómo repararlo, que nos traiga otro equipo. Esa es una de las ventajas, pues, ¿no? Pero también el grupo trabaja con drones ya adquiridos, comerciales. Entonces creo que cuando esas dos actividades, ¿no?, hacerlos desde cero o comprar las cosas ya hechas, convergen, se puede tener algo mucho más potente, ¿no?
¿Y cuál es el tiempo que se tarda más o menos en el proceso de creación de uno de estos drones para que llegue a altura?
Yo diría, desde que Mónica empezó su tesis hasta ahora, yo diría que aproximadamente lleva 1 año y medio demorado el proyecto, ¿no?, haciéndolo, trabajándolo un ingeniero solo, prácticamente, ¿no?, o dos. Justamente buscamos dar el salto a hacerlo de un proyecto más grande, algo que tenga visibilidad mundial. Y estos fondos para apoyos de startups nos servirían para eso, ¿no? Para contratar más ingenieros, más gente que se dedique a hacer cosas que no son de nuestra especialidad, por ejemplo, de la parte de software, ¿no? Y, uh-huh. y darle más llegada al proyecto, ¿no?
Y esto nació en la necesidad de monitorear el tema climático, ¿no? Pero la tesis en sí fue introducida dentro del proyecto.
No, más bien
¿O fue a la inversa?
Nosotros en Mecatrónica tenemos que proponer alguna idea, ¿no? Lo de monitoreo de aire no era una necesidad porque se supone que lo hacen con unas cabinas estáticas, ¿no? Pero dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer con drones que sea distinto a lo que ya se propone, ¿no? Que es poner la cámara y video, tomar imágenes, o seguridad. Creo que iba a ser el COP ese año, ¿no? El evento de medio ambiente fue acá en Lima. Sí. Entonces mezclamos el tema de drones y medir la contaminación ambiental de, en este caso, el aire. Entonces ahí parte la idea y ese tema lo planteo en Mecatrónica para que, bueno, justamente Mónica tomó el tema, pues, ¿no? Entonces empezó como algo que no nos pidió nadie, no era una necesidad, pero nosotros vimos que sí podía tener mucho potencial, ¿no? Y de hecho es el proyecto, de todos los proyectos que tengo que sí tienen fondos, este es el único que no tiene fondos, ¿no? Que partió de un apoyo que nos dio el vicerrectorado, más o menos $5,000 que nos dio para hacer el prototipo, y hasta ahora no tiene fondos todavía, sino cosas pequeñas que va aportando el departamento de vicerrectorado, pero estamos en busca de eso, ¿no? A pesar de eso, es el que más llegada ha tenido.
Claro, el de más impacto.
El de más sí. impacto, ¿no? Pero todavía no llegamos a convencer a los inversionistas de que inviertan esto. Pero ya se está dando, justamente en noviembre vamos a ir a Yanacocha también a probar el equipo, ¿no? Para el tema medioambiental. Otra prueba más en Cajamarca va a ser en
la altura. ¿Y lo financia Yanacocha?
Estamos yendo mitad, justo estamos consiguiendo eso, ¿no? Los convenios, uh-huh. que la universidad nos está apoyando con los pasajes, porque ven justamente que Yanacocha uh-huh. se ha comprometido con los viáticos, entonces estamos tratando de hacer que las empresas se comprometan y que vean que tenemos el respaldo de la universidad, ¿no? Eso es muy importante. Hay un posible inversionista también que quiere invertir en este proyecto y estamos tratando de colocarle un marco donde la universidad, que fue la que nos apoyó en un principio, también salga beneficiada con todo lo que pueda producirse acá, ¿no? Publicaciones, tesis, colocar la marca de la PUC en lo alto, literalmente, ¿no? Con los drones.
Así es, así es. Uh-huh. Y bueno, Yanacocha tiene una vista espectacular, dicho sea de paz.
Primera vez que voy, vamos a ver qué.
Se come rico cerca de
Yanacocha. Buen dato, me vas a dar el dato para que.
Bamarca es un pueblo muy bonito que está ahí nomás pasando. Yanacocha, que come muy bien. Bueno, pero okay, comida y drones hablaremos en el siguiente segmento. ¿No? Recuerden que estamos en vivo.puc.edu.pe/zonapuc. Nos vemos en un instante.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Grite, grite.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron, miel y veras.
Bueno, volvemos a Ingenio al Aire. No olviden buscarnos en Facebook como Ingenio al Aire y darle un like. Volvemos acá con Francisco Cuellar y Andrés Flores para seguir hablando de los drones. Andrés, cuéntame un poco sobre la red peruana de universidades que me estabas contando apoyó esta investigación que realizaron en el Cusco.
Sí, justo se dio la oportunidad cuando conversábamos con la gente del Cusco de cómo hacer el primer paso, ¿no? Entonces, felizmente nos había llegado un correo electrónico en el que se presentaba este fondo que propicia la colaboración entre la Universidad Católica y las universidades que componen la Red Peruana de Universidades. Y entre las diversas programas había uno que era dirigido a trabajo de campo para investigación. Entonces cayó muy bien. En ese momento postulamos y felizmente salimos ganadores. Y gracias a ese fondo pudimos viajar. Hemos viajado 5 personas, entre sí, alumnos y profesores, investigadores. Y el equipo funcionó, el equipo compuesto por las personas funcionó muy bien, todos nos complementamos muy bien y logramos el objetivo de realizar esta primera contacto y de experiencia que va a ser muy, muy valiosa para los siguientes proyectos. Así que es un fondo que tal vez no muchos conozcan, pero sería bueno que se propicie más y que tenemos, hay profesionales en otras universidades muy, muy buenos que se dedican a cosas bastante sacrificadas, como investigar los glaciares, por ejemplo, ¿no? Y que necesitan apoyo o necesitan complementarse con otras especialidades, ¿no? Entonces, felizmente logramos una conexión bien interesante con ellos y estamos ahora muy entusiasmados en hacer más proyectos más puntuales e idóneos para el fin que persiguen, ¿no?
Y tengo una curiosidad sobre el tema. Has mencionado que otras especialidades se pueden unir a este espacio o este esfuerzo, ¿no? El tema de monitoreo del cambio climático es enorme, ¿no? No solamente el desplazamiento de los glaciales, ¿no? ¿Qué otras especialidades también están vinculadas a este tipo de temas, o qué otras especialidades se han acercado a ustedes justamente para tocar este tipo de temas, o en general el uso de los drones?
Bueno, en general hay mucho interés por diversas disciplinas que necesitan usar esto. Hay que verlo como que esta es una herramienta que puede estar disponible para muchos fines, ¿no? Si bien nosotros empezamos en agricultura hace unos 10 años aproximadamente, donde se requería hacer monitoreo de cultivos agrícolas, hemos ido ganando experiencia y se nos han acercado diversos tipos de personas con diversas necesidades, en la que tener una perspectiva desde el aire les da acceso a información interesante. Desde, hay un proyecto bien interesante al cual postulamos con un FinCIT de un centro de investigación de los auquénidos sudamericanos, para ser más precisos, del guanaco. Ahí el guanaco es una especie en extinción y se necesita saber cuántos guanacos hay en el país, en las diversas zonas donde habitan. Entonces este centro, con ellos estamos haciendo un proyecto para conocer cuántos animalitos hay ahí en el país o en Chile, ¿no? Ese es un ejemplo. Hace poco hemos colaborado con gente de antropología. El profesor Alex Huerta tenía la necesidad él está haciendo un estudio del movimiento de señoritas que practican cierto deporte que se llama roller derby y que tiene ciertas peculiaridades y que necesitaba medir o no medir, sino simplemente tomar nota del comportamiento humano, ¿no?
Ahora te tengo que preguntar, perdón, te voy a tener que interrumpir para que me cuentes qué cosa es el roller derby.
Sí, el roller derby es un deporte en el que dos grupos de damas se ponen patines y en una cancha del tamaño de una canchita de fulbito dan vueltas un recorrido que tienen que hacer, y entre ellas se van empujando para ver quién gana, digamos. Es una especie de carrera. Es bien peculiar el deporte.
Y me hecho acordar una película de los 80s que era,
claro,
esa es
épocas, y parece que
igual que la película con muertos y heridos, o
no, que herido, yo sepa, digamos que es violento porque se van empujando,
pero solo mujeres
y solo mujeres, sí Sí, y esa...
Son las más violentas.
Digamos, esa...
Ten cuidado.
Particularidad es algo que él estudia, ¿no? Es un aspecto antropológico. Entonces, cuando dijeron que querían tener estas vistas desde el aire, bueno, gustosamente colaboramos, ¿no? Ese es otro ejemplo, ¿no? Ahora estamos haciendo otro proyecto FinCIT con el Instituto Geofísico del Perú para monitorear volcanes. Ellos tienen el encargo de ver el estado de un volcán. Obviamente, si cuando hace erupción es un problema de seguridad ciudadana, entonces es necesario saber el estado del volcán. Entonces se van a diseñar también equipos que tienen que volar acá el reto es mayor, más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, para medir la fumarola que genera el volcán, medir temperatura, usar sensores espectrales para conocer el estado de los gases que se emiten, y que ahorita está en ejecución. Justamente hoy día han venido investigadores de allá para ver cómo van los desarrollos, ¿no? Y así, esto se aplica en... Ahora, actualmente, hay bastantes empresas que se están dedicando a hacer levantamiento topográfico, tanto para saber en construcción como en minería. Ya es una realidad que estos sistemas se están usando y hay gente que está haciendo plata con esto, ¿no? ¿No? Algunos ejemplos más que ahorita...
Nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, hace dos años casi publicamos eso. Nosotros nos proyectamos al futuro, ¿no?, de cómo serían los drones. Y justamente con la impresora 3D, ¿no?, cuando fue la inauguración, hicimos un dron que tiene una apariencia de un insecto, un animalito, ¿no?, porque proponíamos que el futuro van a ser los robots tienen que tener una apariencia amigable, tienen que las personas querer conversar con ellos, por ejemplo. Entonces nos preguntamos cómo sería si se acerca un dron a ti y quiere comunicarte algo, ¿no? Y ahí lo trabajamos, por ejemplo, con gente de psicología, ¿no? Entonces para justamente hacer las máquinas del futuro tenemos que trabajar con la gente de humanidades, ¿no? Que nos diga a los ingenieros cómo deben ser estos aparatos. Es como cuando entras a tu cocina, por ejemplo, ahora ves un electrodoméstico, todos tienen una apariencia que te gusta que estén ahí, pues, ¿no? No,
y ya es cotidiana, ¿no?
Exacto, algo que tiene que verse cotidiano, ¿no? Y que quieras utilizarlo, ¿no? Entonces, por ahí trabajamos con la gente de psicología. Estamos viendo un tema de la cultura también con el... No, hay un topic que se llama Cultural Robotics, ¿no? De cómo la gente percibe estas máquinas. Por ejemplo, en Japón todo el mundo va a estar feliz porque ellos están acostumbrados a los robots. En Estados Unidos lo pueden ver como una herramienta para la guerra, por ejemplo, ¿no? O para este tema de seguridad. ¿Cómo lo percibiría la gente de Latinoamérica, que tiene otra cultura completamente distinta, ¿no?
Entonces, claro. Entonces, en este tema de los drones, muchos podríamos pensar que solamente ingenieros estarían involucrados, pero la interdisciplinaridad que ustedes nos están explicando es abarca diferentes carreras. Ustedes han trabajado, me comentas, los psicólogos, los antropólogos, ¿todos son acá de la Universidad Católica?
Bueno, en el caso que yo mencionaba, sí, son todos de la Universidad Católica. Me falta más bien mencionar al profesor Luis Jaime Castillo, con quienes inicialmente colaboramos. Él es profesor de arqueología y usa estos sistemas para hacer registros fotogramétricos y topográficos de las ruinas arqueológicas. Es más, él, como ha sido recientemente ministro de Cultura, ha llevado esta tecnología allá y está haciendo algo único en el mundo, en el que registra las diversos restos que existen en todo el país. Somos un país muy rico en cultura prehispánica, y por lo tanto es necesario rescatar de alguna manera la información de estos restos, ya que están continuamente a veces afectados porque las ciudades crecen o hay otras necesidades. Por lo tanto, es necesario registrar y los fenómenos naturales. Entonces, él lo que ha hecho en el ministerio es bien interesante. Prácticamente ha dotado de drones en todos los lugares, en ciudades importantes, para que las mismas personas, bueno, que dependen del Ministerio de Cultura, hagan los registros, ¿no? Justamente cuando estuve en Cusco, se me acercó una persona del Ministerio de Cultura de la sucursal para decirme que tenían un dron magnífico, que es el S1000 de DJI, y que estaban haciendo estas cosas, y bueno, hubo mucha interacción con ellos, lo cual es muy interesante. Es algo bueno, repite, único en el mundo que acá se esté haciendo esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, eso es un tema súper interesante, ¿no? Pero Francisco dejó con una curiosidad a la hora que estaba hablando del tema cultural, ¿no? En el Perú los drones han entrado con mucha fuerza, ¿no? Han pasado de ser un elemento que más o menos, que inicialmente se veía por ahí como un tema comercial o monitoreo, o para sistemas de monitoreo de seguridad, como dijo Francisco más temprano, y después aparecieron los drones para los ladrones, y ahora aparece toda esta enorme gama de aplicaciones, ¿no? Tan así que hoy en día encontramos drones en Wong, en todos lados, ¿no? Todo el mundo vende drones. Ahora, ahí hay varias cosas, ¿no? Como todos son drones
o son juguetes
o no todos son drones, ¿no? Me gustaría un poco explorar esto, pero sería en el siguiente bloque. No se olviden que estamos en Zona PUC. Encuéntrenos en el Facebook en
Ingenio al Aire.
Ingenio al Aire. Hasta un momento.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
3:28.
Olas de frío, olas calor, sequías, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos.
Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infote, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Amárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Bueno, y regresamos pues con el tema de los drones y la pregunta que va al aire en el segmento anterior sobre la parte cultural, ¿no? ¿Qué cosa es un dron? ¿Qué no es un dron? ¿Dónde son juguetes? ¿Dónde no son juguetes? Y los temas culturales asociados, ¿no? ¿Cómo la gente entiende estos drones que inicialmente eran una cosa rara, ahora cada vez se están volviendo más cotidianos? Y como mencionaba Amy, bueno, está el tema de la invasión de la privacidad, ¿no? Y las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y los miedos que eso puede generar, ¿no? Entonces, me gustaría saber si alguno de los dos nos podría comentar un poco sobre eso.
Claro, digamos, en los últimos años la tecnología ha permitido que el avance de la tecnología ha permitido que esto se masifique. Y un gran factor ha sido justamente los teléfonos celulares, ¿no? Los teléfonos celulares han masificado, han tenido que tener pequeñas computadoras en el bolsillo con múltiples sensores, y a la masificación de estos equipos ha permitido que sea más barato adquirir una computadora con este tipo. Y el mismo procesador con los sensores que tiene un teléfono celular se puede fabricar un drone. Y eso es lo que se ha permitido su masificación. Ahora podemos encontrar drones de todos los tamaños, podemos jugar con un drone, comprarlo en la tienda a un precio bastante asequible. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque igual son cosas que pueden ser peligrosas, pueden afectar nuestra privacidad. No podemos volar cerca de aeropuertos, por ejemplo, porque eso sería un riesgo para los aviones que llevan personas. Entonces, de acá, más o menos hace tal vez unos 10 años, han comenzado a proliferar estos equipos, y las autoridades han tenido que generar regulaciones. Y es la autoridad, en este caso, si hablamos de la más importante, que es la FAA, que es la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, que tiene el encargo de regular estos equipos, y hace una clasificación en función al peso. Si el equipo tiene menos de cierta cantidad de peso, digamos 6 kilos, puede ser más, puede ser menos, dependiendo del país, se puede calificar como un sistema destinado al entretenimiento o un juguete, ¿no? Y si está si tiene más este peso, ya comienzan a hablar de regulaciones, y especialmente ver qué tipo de actividad se va a hacer con este equipo, ¿no? Entonces, hay regulaciones que ahorita, por ejemplo, no se puede volar sin una autorización de parte de esta agencia. No se puede volar a cierta altitud, no se puede hacer vuelos en ciudad donde hay personas.
Esto es para los que no son juguetes.
Esto es para los que no son juguetes. Y ese tipo de regulación ya se está haciendo en el Perú también, está en borrador, y prácticamente es la misma, ¿no? Entonces, en un principio hubo una restricción comercial, lo cual fue un gran problema para la gente, las empresas que quieren hacer negocio con esto, y que definitivamente era muy restrictivo, inclusive a los que quieren hacer investigación. Es así entonces que la regulación, ahí hemos un tanto colaborado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que la regulación en Perú no sea tan restrictiva y sea razonablemente útil para, por un lado, proteger a las personas, ¿verdad?, pero permitir hacer cosas interesantes como negocios o hacer investigación. Entonces, sí, definitivamente el que usa uno de estos equipos debe tener la responsabilidad de que lo que está haciendo puede afectar a tu vecino, puede afectar a las aeronaves tripuladas, puede afectar a todo el entorno, y por lo tanto hay que usarlos de manera responsable. Es cierto que en esta Navidad se habla, en Estados Unidos están muy preocupados de que se va a vender millones de estos equipos en Navidad, y que es necesario que la regulación y la gente esté informada acerca del peligro que puede tener, ¿no? Entonces, y el Perú no está ajeno a eso, también está en ese camino, y la Universidad Católica está colaborando con las autoridades para poder tener una regulación razonable y responsable, ¿no?
Y no sé si tienes algo que agregar, Francisco.
Bueno, el tema de lo de cultural, yo creo que se está viendo más, o de involucrar gente de humanidades, se está viendo más afuera, ¿no? He tenido oportunidad de verlo eso en conferencias internacionales. Japoneses, europeos, ya están viendo esas cosas. Nosotros estamos tratando de aportar con nuevas ideas que estén dentro de nuestro contexto, que es completamente distinto a ley, ¿no? Entonces, para nosotros como investigadores eso es un nicho, porque ellos no tienen nuestra realidad. Podemos aportar conocimiento para que ellos justamente desarrollen, o nosotros, ¿no?, los dispositivos, las máquinas que puedan trabajar en nuestro medio ambiente,
¿no? Ahora, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que ya volviendo al tema académico, es de que ustedes en sus grupos de investigación integran mucho a alumnos, ¿verdad? No solamente son los profesores que están trabajando, sino que se le da la oportunidad a alumnos tanto de pregrado como de posgrado, me parece, para que trabajen también estos proyectos con ustedes.
Sí, bueno, por mi lado sí, en todos mis proyectos trabajan los chicos de los recién egresados. Uh-huh. Antes de que se los lleve la empresa, yo hago mis proyectos
para retenerlos.
Un suelo competitivo, sí, o sea.
Sí.
Justo a los más capos, ¿no? Esos que se quedan de amanecidas o están en el laboratorio porque les gusta, entonces esos yo trato de retenerlos. Se combinan con chicos de pregrado que están haciendo sus tesis, de tal manera que los van formando.
Sí.
Los que vienen. Pero también combino el tema de, justamente, yo soy ingeniero electrónico, tengo compañeros que tienen sus empresas de electrónica. Y por ejemplo, cuando yo llegué a un punto donde ya no pueden más o no pueden solucionar algo, es donde acudo donde ellos, ¿no? Es el profesor Laureano, el profesor Chang también. Y ese enojo se lo pasan a los que están aprendiendo. Entonces estoy en un círculo donde siempre estoy renovando recurso humano, ¿no? Y es difícil encontrar gente que tenga ese, el know-how de algo tan nuevo como es esto de los drones, ¿no? No vas a encontrar en una bolsa de trabajo un especialista en drones, un especialista en algoritmos de inteligencia artificial. Son los mismos chicos que por un interés ahí que tienen, por curiosos, ¿no?, que empiezan desde la universidad a trabajar en esto, ¿no? Entonces son el recurso humano perfecto para estas.
Ahora, la carrera de mecatrónica ha crecido bastante en los últimos años.
Sí, bueno, sigue creciendo y...
Y ya no tienen espacio para...
No tenemos más que espacio, no hay suficientes profesores. Para atraer a todos los alumnos.
Es un pedido.
Estamos la manera de multiplicarnos o de colaborar con otras especialidades, ¿no? Como
claro.
Comunicaciones, electrónica, mecánica. Son esos profesores también de esas áreas los que nos colaboran con nosotros, entonces estamos tratando de cubrir todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero justamente mecatrónica es una carrera, digamos, que puede hacer que todos trabajemos en conjunto en un momento, ¿no?
Uh-huh. Yo quisiera agregar algo interesante en lo que es cómo ya actualmente hay requerimientos de ingenieros que tengan este tipo de conocimiento de sistemas aéreos no tripulados. Cuando comenzamos a interactuar con el Centro Internacional de la Papa, en la que comenzamos a desarrollar esta tecnología, los tesistas con los que trabajé en esa época ahorita han sido contratados por el Centro Internacional de la Papa y están haciendo justamente los desarrollos de aeronaves y sensores específicos para los requerimientos de investigación agrícola. Uh-huh. Ahorita hay como 3 o 4 y han tenido la oportunidad de trabajar y de tener financiamientos, por ejemplo, tan importantes como la Fundación Bill Gates, y están haciendo transferencias de tecnología en África, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un nuevo tipo de ingeniero que tenga estas capacidades. Y bueno, puedo mencionar varios casos de alumnos tesistas míos que están trabajando en empresas de topografía aérea, o algunos quieren inclusive ya asimilarse a la Fuerza Aérea para trabajar en este ámbito, ¿no? Entonces, o sea, no tenemos que crear una nueva especialidad para poder hacer esto, ¿va? El ingeniero electrónico tiene esa capacidad, es muy versátil de adaptarse a un mercado en particular. Y cuando estamos hablando de un mercado, en este caso de los sistemas aéreos tripulados, es ya el presente, ¿no? Ya hay requerimientos, hay necesidades y estamos viendo que el electrónico o el mecatrónico puede fácilmente desempeñarse en esta nueva área, digamos, ¿no?
Y este es un nuevo espacio en realidad, ¿no? Que está creciendo conforme va pasando el tiempo, pero también me imagino que se van a ir abriendo otros espacios, ¿no? Yo creo que la versatilidad, como has mencionado, tanto de los electrónicos, de los mecatrónicos, bueno, en general de los ingenieros de la PUC, permite uh-huh. eso, ¿no? Así que podamos insertarnos en estos diferentes espacios que se van creando, ¿no?
Uh-huh. Sí, pues justamente es creo que se preparan ingenieros acá que saben solucionar problemas, ¿no? Y cada uno con una especialidad, pero igual saben trabajar en equipo, ¿no? Buscan a la persona correcta para que complemente su área y solucionan este tipo de problemas, ¿no? Lo que estamos tratando de impulsar también es de integrar otras, ser un poquito más ambiciosos y integrar áreas de humanidades, como mencioné hace poco, ¿no? No creo que ninguna universidad hay en el Perú que tenga esa ventaja de nosotros de tener ingeniería de muy alto nivel y humanidades también que publican también al mejor nivel, ¿no? Es nuestra ventaja competitiva, creo que a nivel de Perú.
Ahora, pero tú ves esa relación entre estudiantes, por ejemplo, profesores de humanidades con gente de ingeniería fácil de lograr.
Más que los profesores, los alumnos. Los alumnos se integran al toque, les das uh-huh. su espacio de trabajo y están felices de hacer algo ajá. nuevo, algo distinto. A mí, en mi caso, me ha pasado que después caen los profesores, ¿no? Cuando ya ven los resultados, ¿no? Dicen, oye, sí, qué interesante, ya creen, ¿no? Porque me incluyo yo, también uno es un poco escéptico al principio, ¿no? Hasta que te muestran unos resultados ahí y dices, oye, sí se puede hacer, ¿no? Pero sí se puede dar, ¿no? Y se están creando espacios en la universidad, estos el complejo de innovación académica, la sala Veo, donde todos pueden juntarse y mientras toman un café, conversar, intercambiar ideas y dicen, oye, si esto vale la pena, ¿no? Porque justo creo que tanto humanidades e ingeniería lo que buscan es publicar ideas nuevas, publicar o presentar resultados en eventos de prestigio, Entonces, siempre que produzcan una buena idea, saben que... Y nuevo, ahí van a decir, acá apuntamos, ¿no? Y vamos a trabajar en esto.
Ahí en el tema de interdisciplinariedad o multidisciplinariedad o transdisciplinariedad, yo tengo una curiosidad que, bueno, ya en una charla aquí en este mismo sitio había preguntado y que siempre me queda como la consulta, tía, ¿no? Es la comunicación. O sea, no por estar en telecomunicaciones está la duda, ¿no? Sino que la comunicación entre ingenieros y psicólogos, arqueólogos, antropólogos, de repente, ya hablando solamente de específicamente de la aplicación, de repente se puede dar, ¿no? Pero yo creo que la comunicación va más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo han manejado ese tema, ¿no? Porque debe ser interesante ver cómo se hacen entender ustedes con humanidades y al revés, ¿no?
Tanto la comunicación verbal como no verbal, ¿no? Porque hemos sido, por ejemplo, tú eres ingeniero, yo soy periodista, la formación ha sido distinta y a veces no nos entendemos, ¿no?
Sí,
por más que hablamos un montón. Pero ¿cómo han hecho esta duda que tiene Ángelo?
Bueno, en mi caso es me maneja mucho el hecho de tener un resultado y yo digo, lo hago sí o sí. Entonces pongo en mi parte, a veces me pregunto y digo, me molesta, pero ¿qué me están hablando acá, no? Pongo en mi parte y hago que las cosas funcionen, ¿no? Los chicos también a veces se quejan de eso, pero les digo, miren, hay que tratar de aprender de ellos que vienen con otra perspectiva.
Y ellos de ustedes.
Y lo mismo, ¿no? Al final, cuando se obtienen los buenos resultados, todos están contentos, aprendemos unos de otros. El caso ha sido, sobre todo persistencia, ¿no? Sí he visto casos de que no llegan a buenos términos porque este tema de comunicación, ¿no? Pero tener muchas ganas de querer aprender creo que es la clave, por parte de los profesores también, ¿no? Que tienen, como te digo, somos más escépticos.
Vamos, vamos un corte, continuamos con Francisco Cuellar y Andrés Flores luego de la pausa.
Elliot.
¿Qué te pasa, E.T.? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, E.T. ¿Qué quieres?
Elliot. E.T. llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Puc.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona Puc. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona Puc. Estoy Verde.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
Bien, estamos de nuevo en vivo, ¿no? Aquí en Ingenio al Aire, conversando con los profesores Andrés Flores y Francisco Cuellar. Nos acompaña Amy también aquí en la conversación. Justo nos habíamos quedado conversando sobre el tema de los problemas de comunicación, ¿no? Acá estamos en un espacio de comunicaciones, justamente. Entonces, Andrés nos estaba contando algo también sobre alguna problemática que había tenido. No, sin dar nombres y nada específico, ¿qué tal le había ido con los temas de comunicación con otras especialidades?
Sí, bueno, yo creo que aquí la clave es tener siempre la mente abierta y tener presente que no todos nos comunicamos de la misma forma, ¿no? Por eso es tratar de usar tal vez verbos o palabras que sean muy, muy amigables a todos, ¿no? A veces cometemos el error de usar una forma digamos, los ingenieros hablamos mucho de querer medir o querer tomar datos, ¿no? Entonces, y a veces los profesores de otras áreas lo entienden de otra manera. Entonces, sin embargo, logramos llegar a hacer que el mensaje llegue, se nos entiende, y para eso hay que tener pues paciencia y buen humor, ¿no? No, claro. No ofenderse ante tal vez alguna cuestión nomás de... lo que va a dominar siempre es la motivación de lo que queremos hacer, ¿no? Y desde un principio los ingenieros tenemos que tener presente que estamos al servicio de la sociedad, al servicio de las otras áreas, uh-huh. Y que la tecnología no va a tener ni un sentido si es que no se aplica en áreas relevantes que no necesariamente son ingeniería, ¿no?
Bueno, yo personalmente pienso que la universidad podría generar más espacios de comunicación entre las personas de diferentes carreras. Por ejemplo, el año pasado se hizo el proyecto 24 horas de innovación, no sé si ustedes lo recuerdan, que eran 24 horas de trabajo innovadores que daban soluciones a ciertos problemas que se planteaban, pero los grupos tenían que estar compuestos por tres ingenieros, por tres chicos de estudiantes de ingeniería, pero también tenían que ellos involucrar a gente de artes, de comunicaciones, de antropología. Y bueno, este trabajo, dentro de este trabajo surgió ideas muy innovadoras y muy buenas, ¿no? Claro que sí, se dio ese hecho de que hubo a veces algunos problemas de comunicación, de ya no quiero trabajar contigo, pero al final todo salió bien, ¿no?
Todos salieron felices.
Sí, todo salió bien. Pero creo que la universidad, o bueno, desde el departamento, podríamos plantear también generar estos espacios de comunicación, ¿no, Ángelo?
Sí, eso me parece súper interesante. De hecho, en el departamento se están haciendo esfuerzos para crear estos encuentros de investigadores, no solo dentro del departamento, sino también con el resto de la universidad, ¿no? Espacios que no solo deben darse a nivel de profesores e investigadores, sino también a nivel de estudiantes, ¿no? Aunque de hecho los alumnos son un poco más accesibles como para comunicarse con otras, con alumnos de otras especialidades, como mencionaba Francisco, ellos no tienen mucha facilidad, pero no todos, ¿no?
Sí, sí.
De hecho existen cursos,
claro.
Afortunadamente tenemos cursos en la universidad que tienen que ver con temas de filosofía, teología, justamente que permiten conocer esas otras formas de comunicarse, ¿no? Entonces, hay espacios, podemos crear más, porque si no los alumnos solo se van a ver en Semana de Ingeniería y en interfacultades, y de repente eso no es suficiente, ¿no?
No, y además la competitividad ahí no creo que colabore mucho. Ahora, quiero, antes de terminar, porque ya estamos más o menos con el tiempo y aprovechando que están ustedes, quiero tocar un tema que es importante y que se nos viene ya, que es el tema de la acreditación. ¿Quién puede explicar un poco qué cosa es la acreditación, qué cosa se nos viene, en qué estado estamos?
Bien, sí, casualmente soy yo coordinador de acreditación de la especialidad de Ingeniería Electrónica. Y sí, estamos justamente ahora a la espera de que llegue el equipo evaluador de ABET, que es la acreditadora de Estados Unidos para programas de ingeniería.
¿Cuándo llegan?
Llegan este domingo. Estamos en plenos preparativos para recibirlos. Va a haber reuniones con alumnos, docentes, egresados, con empresas empleadoras. Y se busca que tengamos y justifiquemos nuestro autoestudio que hemos realizado durante los últimos meses. Esperamos, en este caso se están acreditando 8 carreras, 3 carreras se acreditan por primera vez, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería de mecatrónica, ingeniería civil, y las demás carreras estamos buscando la reacreditación. Y esperamos que todo salga muy bien.
Ángelo, cuéntame cómo se ha preparado Ingeniería de las Telecomunicaciones ahora que están buscando acreditarse.
Bueno, en realidad nosotros y bueno, todas las carreras de ingeniería que están involucradas en el proceso, hemos tenido una muy fuerte colaboración de los profesores, ¿no? Tanto de Estudios Generales de Ciencias, como de Ingeniería, como inclusive de otras especialidades que nos dictan a nosotros, para poder juntar información que nosotros le denominamos evidencias de los procesos de evaluación-aprendizaje, ¿no? Así como también de los estudiantes, ¿no? Tanto los estudiantes actuales de la universidad, como también hemos tenido la participación de los egresados de la universidad, que mucho han colaborado en temas de cómo lo que nosotros llamamos objetivos educacionales, o que otros podrían llamar como perfil de egresado, han sido aprovechados o han sido logrados por ellos, ¿no? Porque ese es un tema muy importante en el proceso de acreditación. Evaluar o medir, usando una palabra que mencionaba Andrés, medir cómo se están logrando las cosas dentro de la carrera, pero también medir fuera de ella cómo se está logrando los objetivos que tiene una carrera o un programa en particular. Preguntándole a los egresados, preguntándole a la empresa o que forma parte de un comité consultivo de la carrera, ¿no? Y averiguando a través de encuestas o a través de diferentes herramientas cómo todo esto se relaciona una cosa con la otra, ¿no? Es un proceso muy vivo y muy interesante.
Y a ver, para los oyentes que nos escuchan, que aún están estudiando y que no entienden por qué acreditarnos, qué cosa nos da la acreditación.
Bueno, la acreditación nos permite compararnos con universidades, por ejemplo, de Estados Unidos. En el caso de ABET, lo que se busca es tener un programa de ingeniería que sea sustancialmente equivalente. Entonces, estamos comparándonos con universidades del primer mundo. Y esto definitivamente va a traer ventajas competitivas si es que alguien quiere, a un ingeniero quiere estudiar en Estados Unidos o trabajar en Estados Unidos, ¿no? En el caso también, esto también se da, en el caso de ingeniería electrónica, por ejemplo, tenemos la acreditación canadiense y hemos recibido información de egresados que están aprovechando esto. Y, por ejemplo, el CEAB, así es. Ellos tienen cierta ventaja sobre otros extranjeros que quieren trabajar en Canadá, ¿no? Entonces, definitivamente es una ventaja y hay que buscar y colaborar con ella para poder lograr este objetivo, ¿no?
Yo quería agregar algo más, ¿no? Que a mí me gusta del proceso de acreditación, que es el proceso de medir, ¿no? De nuevo hablando de medir, pero bueno, el proceso de medir cómo estamos, sí, que nos puede llevar a la mejora continua. Independientemente de el logro o no de la acreditación, este proceso ha sido muy interesante porque nos ha permitido conocernos más como carrera, como sección, como todos los logros que se pueden hacer, ¿no? Eso me parece muy rico en el tema de acreditación.
Difundir lo que están haciendo, que muy pocas veces se conoce, hasta entre las mismas especialidades o las mismas carreras. Poco es lo que se sabe, por ejemplo, no sé, el de telecomunicaciones, poco sabe lo que se puede estar haciendo en mecatrónica o informática. Entonces también ayuda para difundir un poco las cosas que se están haciendo.
Claro, también es parte del proceso, porque nos permite, ¿no?, conocer cuáles son los objetivos de cada carrera y aterrizarlos adecuadamente para saber en qué está trabajando cada uno de nosotros, ¿no? Eso me parece muy interesante.
A ver, algunos puntos para ir cerrando. El jueves pasado, me parece, se realizó la reunión de profesores con el jefe del departamento. Tú estuviste ahí, ¿verdad, no, Ángela?
Bueno, si vale decir que llegué un poco tarde. Sí estuve.
Bueno, ahí se presentaron un poco los temas que se han realizado hasta el día de hoy, lo que se irá realizando el próximo año. Otra noticia es que ya está saliendo una publicación del Departamento de Ingeniería. Es un libro de sostenibilidad para dar a conocer lo que se está realizando en nuestro departamento. Y justo acá en este libro sale también Francisco Cuellar y Andrés Flores. No sé si alguno de ustedes tiene algunas noticias más que dar al público.
Bueno, para los profesores y los estudiantes que nos estén escuchando, bueno, la primera visita de acreditación, que es Diabet, es este domingo, ¿no? Y va a cubrir domingo, lunes y martes, ¿no? Y la visita de la otra entidad acreditadora, que es su par peruano, que es ICACIT, se va a realizar la siguiente semana en los mismos días, ¿no? Domingo, lunes y martes. Una es 1, 2 y 3, y la otra es 8, 9 y 10 de noviembre. para que un poco estemos enterados y estemos al pendiente de nuestros visitantes.
Francisco, yo para terminar quería hacerte una consulta. Los temas y los proyectos que se realizan en el CETAM son muy importantes y además colaboran mucho no solamente con la universidad, con el prestigio de la universidad, sino también con la sociedad. ¿Qué sucede si algún alumno de ingeniería quisiera ser parte de las investigaciones o presentarte, no sé, algún proyecto para trabajarlo junto con ustedes? ¿Existe la posibilidad de eso?
Sí, bueno, ahora cada vez es un poco más difícil porque justamente ya hay varios proyectos que tengo a mi cargo, ¿no? Entonces no puedo dedicarle mucho tiempo a todos, pero trato de reunirme con las personas que me contactan, explicarles qué es lo que tiene la universidad o qué estamos haciendo nosotros, para que elijan en qué les interesa trabajar, ¿no? O que les dé una perspectiva de lo que estamos haciendo, de qué podrían, qué les podría ayudar para sus tesis o sus carreras, ¿no? De hecho, el CETAM es separado del grupo de investigación, no se debe mezclar, ¿no?
Sí, es un centro que pertenece al Departamento de Ingeniería y el grupo de investigación me parece el pertenece
sí, al vicerrectorado. Sí, justamente ahora estoy tratando de hacer, ¿no?, que el CETAM empiece a ganar proyectos con empresas, uh-huh, ¿no?, de orientadas al área de automatización, pero ahí es donde, por ejemplo, recién estamos empezando, ¿no? Uh-huh. Y es la gente que está trabajando en el CETAM la que va a empezar a dirigir esos proyectos, ¿no? Y van a necesitar gente, justamente ingenieros egresados, tesistas, para que trabajen en estos proyectos, ¿no? Uh-huh. Pero igual que el grupo que ha demorado 3 años más o menos en, digamos, consolidarse, ganar unos fondos, yo creo que al CETAM también le va a tomar unos 2 años, 1 año más o menos, hasta que empiecen a producir, a tener proyectos, ¿no?
Listo, bueno, ya acá nos está cortando la producción. Quiero agradecerle a Francisco y Andrés por acompañarnos.
Gracias.
Y a Ángelos, sobre todo, en la co-conducción.
Por el tan interesantísimo tema que
sí,
seguro va...
Sí, súper interesante, da para más.
...darnos espacio para seguir hablando de todo este tema de innovación que se está haciendo en la universidad, ¿no? A partir de los grupos de investigación y la labor de los profesores.
Uh-huh. Bueno, no olviden seguirnos, por favor, en Ingenio al Aire. Y bueno, nos vemos la próxima semana.